Por lo menos a 1.900 guerrilleros combatió el general Mendieta, un oficial retirado de la fuerza pública, en aquel entonces miembro activo de la Policía Nacional de Colombia, que comenzó en 1974 a ser miembro de la institución. Y luego fue secuestrado por las FARC en la toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998. Estuvo durante 12 años secuestrado. Lo de Mitú es uno de los episodios más impresionantes, digamos, de combate del Estado colombiano contra las FARC. Había por lo menos 1.900 guerrilleros, el general Mendieta acompañado de sus 100 policías tratando de defenderse, no llegaron los refuerzos. Bueno, fue un episodio realmente muy triste, muy dramático y muy lamentable, que terminó con un secuestro de más de una década. El general Mendieta ha estado contándole a la Jurisdicción Especial para la Paz cómo fueron esos años en la selva, porque como lo dijimos, en el secuestro y en la infamia, porque como lo hemos dicho, pues la historia de Colombia tiene que contarse, tiene que guardarse y tiene que contarse con la verdad de lo que ocurrió de todos los bandos, desde la guerrilla, desde el paramilitarismo, desde la infamia del Estado, desde los falsos positivos, desde todo. General, buenos días.
Buenos días, Vanessa, y un saludo muy especial para nuestra amable audiencia.
General, la imagen suya cuando lo liberan, las cartas suyas desde la selva, todo eso, pues la verdad fue como tan doloroso en su momento, y luego Colombia, como toca en la vida, pues siguió adelante, ¿no? Y ahora vuelve otra vez a revivir ese episodio suyo. Usted vuelve y lo cuenta ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo está?
Sí, nuevamente pues soy citado ante un tribunal, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero antes lo habíamos hecho en diversas oportunidades en la Fiscalía y en Justicia y Paz. Es otro episodio más, yo creo que en mi historial, de acudir ante las instancias judiciales, primero cumpliendo la citación o la invitación que nos hacen para hacer las respectivas declaraciones. En el caso personal, pues apoyando y aportando la versión para ver si en alguna oportunidad pues va a haber verdad, justicia y especialmente reparación y garantía de no repetición.
¿Qué ha pasado con usted en estos 8 años, general, desde que lo rescatan el 13 de junio del 2010? ¿Cómo fue reconstruyendo su vida?
Sí, estar bien con mi esposa, con mis hijos, con ellos comparto permanentemente, y ya desde el año 2013, en julio, estar retirado de la institución, ya que pues se me exigió el retiro de la misma, y ya es una actividad únicamente particular la que estoy realizando.
¿Qué actividad, general?
No, muchas veces me invitan nuevamente a contar y recontar y nuevamente a contar la historia, y en eso contribuyo de pronto en algunos escenarios académicos, especialmente para que quede la memoria de los jóvenes de lo que pasó en Mitú, de lo que se vivió durante esos casi 12 años de secuestro.
¿Por qué es importante contarlo?
Es muy importante, y voy a las instancias judiciales para que quede en la memoria. Recordemos que en los casos de los campos de concentración de Alemania, muy sabiamente allí se manifestó que había que hacer películas, documentales, libros y una cantidad de documentos para que quedara en la historia. Aquí, pues, en Colombia, infortunadamente, y lo dijo Primo Levi en el libro La Trilogía de Auschwitz, que esos sucesos no volverían a repetirse en la historia, lo de los campos de concentración. Y resulta que posteriormente aquí los terroristas de la paz replicaron esos campos de concentración. Yo hablo de jaulas de concentración con las mismas características, las tablas, los alambrados, las mallas, y esos recintos donde imperaba el hacinamiento de los que estaban secuestrados, en este caso en Colombia. Que en su oportunidad, pues creo yo, en el proceso de paz de doctor Pastrana, la comunidad internacional, la misma comunidad nacional, fue indiferente, a pesar de que hubo pruebas de supervivencia, que hubo también filmaciones de periodistas donde dieron a conocer de la opinión pública esas jaulas de concentración. No hubo una reacción de la comunidad nacional e internacional. Por lo tanto, en este momento sigo acudiendo para que eso quede en la memoria. Por supuesto, nos preocupa muchísimo que en la Comisión de la Verdad, una unidad de búsqueda de desaparecidos, una entidad de memoria histórica, pues a las víctimas de las FARC no se les tenga en cuenta. No sé si a su futuro tocará acudir ante otros tribunales buscando esa justicia, buscando esa verdad, buscando esa reparación, o se conforme una nueva Comisión de la Verdad para que las víctimas que sufrieron toda esta clase de exámenes pues puedan contar su historia. Qué decir también de una nueva entidad de memoria para que esas víctimas y sus familias, víctimas directas y indirectas, pues puedan contar también esa historia y para que quede seguramente de registro en libros, en documentos y en los archivos para que las futuras generaciones se consulten qué pasó este episodio de Colombia.
Sí, justo ahora que usted dice de esa entidad de memoria, usted ha contado su experiencia tantas veces, pero es que esta vez es distinto porque lo está haciendo para que quede ese registro para todos los colombianos como parte de este proceso de reconciliación y de paz. ¿Qué contó distinto esta vez que no haya contado esas otras tantas que lo invitan a repetir qué fue lo que le pasó?
Ya un poco más en detalle lo que fueron esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, lo que fue la tortura de transitar por la selva, también las condiciones en las mismas jaulas que nos tuvieron, la cuestión de las cadenas, de los cordeles, con un poco más de detalle y especialmente en los tiempos en los cuales estuvimos enfermos, las enfermedades que aparecimos en no suministro oportuno medicamentos, lo que sí hacía agravar nuestra situación de salud. Y también relatar pues, los casos específicos de nuestro compañero Julián Guevara y Luis Fernando Peña Bonilla, que si uno murió infortunadamente por enfermedad y problemas de alimentación en cautiverio durante el secuestro, y también de Luis Fernando Peña Bonilla, pues que fue sacado por alias sombra de nuestras jaulas. Y posteriormente tenemos entendido que fue fusilado y que seguimos nosotros insistiendo desde la Federación de Víctimas de la FARC, porque cuando se inició el proceso de paz, según los datos que tenía Voces de Secuestro, habían 870 secuestrados en manos de la FARC, a pesar de que se hicieron las solicitudes de qué pasó con estos secuestrados, nunca dieron una respuesta. Y hoy en día quisiéramos que ojalá con una nueva unidad de búsqueda de desaparecidos, pedir a integrantes de la FARC que aporten sus historias de qué fue lo que pasó con estos secuestrados, con estos desaparecidos, para poderlos ubicar y seguramente entregárselo a sus familias que están esperando esos restos para poder hacer sus vuelos.
Sí, para tener por lo menos la certeza de dónde tienen los lo que queda de sus seres queridos. General, ahora que hablaba usted de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, le voy a confesar que a mí me inquieta un montón saber que yo, no sé, yo tengo una hija de 6 años que me pregunta por la guerra en Colombia y yo le cuento desde mi misión como periodista, pero yo no veo en los libros del colegio que estén hablando de lo que ha pasado en la historia de Colombia, de la guerra, no lo veo. No sé si más adelante lo vayan a tener, pero por el momento no lo veo. Y lo comparo con los niños de 6 años de colegios. Le pongo el colegio andino, por ejemplo, que es un colegio alemán. Desde muy chiquiticos les empiezan a enseñar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que no se puede repetir, lo que ocurrió, la infamia del Estado alemán en ese momento. Digamos, es como una conciencia desde muy chiquiticos para los niños en Alemania, y lo veo, no lo veo aquí en Colombia. ¿Usted tiene la misma sensación?
Por supuesto, y por eso vemos desde la Federación de Víctimas buscado que se nos incluya en poder participar para dejar ese legado, esa memoria histórica, en esa misma Comisión de la Verdad, pero allí no fuimos incluidos, no se tuvieron en cuenta candidatos que propusimos para que participaran allí de esa memoria. Creería que se quiere contar, como ocurrió con el Basta Ya, solo una parte de lo que pasó en Colombia. En el Basta Ya, únicamente el episodio que fue del Estado, pero en una oportunidad nos manifestaron que seguramente saldría un segundo Basta Ya para relatar lo que fueron los crímenes cometidos por los grupos armados, pero esto no ha ocurrido. Entonces vemos que se está contando una verdad a medias y que queda para la historia solo un registro desde una parte, en este caso de estas tendencias, llamémoslas de izquierda, pero en el caso de las víctimas que sufrieron todas estas situaciones tan dramáticas, todos estos sufrimientos, pues no está quedando esa historia, porque no hay ni las organizaciones, ni mucho menos el financiamiento, y tampoco por parte del Estado se ha tenido en cuenta a estas víctimas para participar en esa narrativa y para dejar ese legado histórico.
Sí, general, pues muy valiosa esa reflexión suya en cuanto al panorama político, la ideología y todos los diferentes personajes, si se quiere, que hicieron parte de esta guerra. Sin embargo, me llama la atención, ¿cómo entiende usted hoy al ser humano? ¿Cómo se reconcilia usted con el ser humano cuando usted vio cómo se construyeron estas jaulas, donde los tuvieron a ustedes? ¿Eran colombianos? ¿Era gente que nació en la misma tierra que usted, que los alimentaron casi que con lo mismo? ¿Cómo entiende entonces ese comportamiento de una gente que se convierte en carcelarios?
Sí, incluso si analizamos todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, allí participaron intelectuales, científicos, hicieron experimentos con los seres humanos para crear nuevos medicamentos, nuevos productos químicos, y cuál era la reacción de un ser humano. Entonces, las mentes muchas veces más brillantes son las que cometen crímenes más atroces. Y vea, en Colombia, esta instrucción de los campos de concentración no provino del campesino que estaba obligado muchas veces en la paz, ni estas niñas que fueron reclutadas, que fueron obligadas a abortar y que padecieron toda clase de sufrimientos, violaciones, abortos, abusos, maltratos. Ellos no fueron las promotoras de eso, ellos se limitaron a cumplir órdenes. ¿Órdenes de quién? De unos intelectuales, de unos dirigentes, de una empresa criminal de las FARC, que fue la que dio toda esa instrucción y los parámetros. Yo no creo que un campesino, una niña, haya visto, porque muchas veces no sabíamos que eran analfabetas, que supiera qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque no tenían conocimiento. Pero sí, los dirigentes sabían qué pasó en esa Segunda Guerra y copiaron exactamente cómo fue el modelo, esos campos de concentración, y aquí replicaron esas jaulas. Por lo tanto, aquí hay una gran responsabilidad en este momento de esos máximos dirigentes, yo diría, de esa empresa criminal, y que hoy en día pues están en el Congreso de la República.
General, todo este proceso de paz involucra un porcentaje muy grande de olvido, ¿no? Perdón, de olvido, de salir adelante, de tratar de reconstruir un país distinto en medio de todo ese fango y todo ese dolor tan grande que a personas como usted directamente le causó. ¿Cómo está en eso? Digamos, ¿cómo ve el proceso de paz? ¿Usted ha perdonado? ¿Está dispuesto a entiende el hecho de que las FARC ahora estén en un movimiento político? ¿Lo critica? ¿Cuál es su posición frente a eso?
La generosidad del gobierno anterior permitió que ellos tuvieran acceso a lo que es el Congreso, a un magistrado del Consejo Nacional Electoral, a cargos en el Ejecutivo y, por supuesto, en otras entidades que se crearon. Se exige a las víctimas, y se habla cada rato, especialmente en los medios, de un perdón, de una reconciliación. Pero pienso que ese perdón, esa reconciliación se tiene que dar posteriormente, cuando se cumpla una fase previa. ¿Y cuál es esa fase? Que se conozca la verdad de todas las personas que ya he mencionado. Que haya justicia, que es muy importante. ¿Qué clase de justicia aplicar? En mi concepto, que debe ser penas para esos crímenes atroces que cometieron, esos crímenes de lesa humanidad y esos delitos de lesa humanidad. Penas ejemplares que están establecidas para esta clase de delitos. Y por otra parte, que haya la reparación. Es que si no hay reparación, pues no hay justicia. Y ahí queda una gran deuda con todas las víctimas. En mi caso específico, por ejemplo, de los integrantes de la fuerza pública que fueron secuestrados, todos los que han salido afectados por esa violencia propiciada por la paz, en todo esto de las emboscadas, las minas, vemos cómo esos soldados y policías hoy en día están desempleados, cómo están en diferentes partes del país con graves carencias y con necesitando para suplir sus necesidades. Me preocupa cómo incluso la misma ayuda internacional hoy es generosa con la paz en esos programas de desmovilización de desarme, de reinserción, de proyectos productivos para ellos. Pero ¿qué ha pasado con todos los afectados que ya le he relacionado, abandonados a su suerte, sin derecho a esos otros beneficios y mucho menos a esa ayuda internacional? Aquí hay que, pienso yo, abrir una puerta para tratar de resarcir en lo mínimo posible esos daños, esas secuelas tanto físicas y psicológicas que han quedado en todos los que resultaron afectados. Y aquí debe haber un compromiso, porque es que incluso en la empresa privada aquí se nota que se abren programas para los desmovilizados, pero para los de la fuerza pública, y especialmente en el caso de los secuestros, que debe ser una población especial que también ha sido excluida, marginada, porque la principal sindicación del secuestrado, ¿cuál es? O sufre el síndrome de Estocolmo, sí, o está loco, y por lo tanto se le cierran todas las puertas. Una sociedad que es indolente, que no le abre esas puertas a quienes entregaron su vida, quienes se sacrificaron, quienes le pusieron el pecho para defender la institucionalidad, la democracia, y vemos cuál es el pago que se le está dando a esos héroes de la patria.
General, en el caso suyo, usted pues le ocurrió toda esta tragedia siendo miembro de la Policía Nacional. ¿Cómo ha sido el Estado? ¿Cómo lo ha resarcido?
Todo ha sido por la ejecución del mismo derecho. En el caso particular, lograr, por ejemplo, los ascensos, mi hijo, que estudiaba medicina, dejó de hacerlo y estudió derecho para impulsar los dos proyectos de ley que tuvieron, por supuesto, apoyo y acogida de integrantes del Congreso Nacional, y se sacaron adelante, con sanción obviamente presidencial. Pero ese fue un trabajo que él impulsó, mi hijo y otros compañeros, para que se reconocieran esos derechos a los cuales se nos estaban vulnerando. Es decir, pensaría que nada se nos ha dado de voluntad por parte del gobierno. Todo ha habido necesidad de invocar y aplicar el derecho ante las instancias para que se resarzan esas afectaciones. Hoy en día hay recursos, yo tengo un recurso incluso en la Corte Constitucional de unos derechos que no se me han reconocido, y por supuesto seguimos en esa actividad jurídica para lograr en el futuro que se nos reconozcan esos derechos que nos fueron vulnerados.
General, le mandamos un abrazo, siempre nuestra solidaridad, nuestra comprensión, nuestro cariño y nuestra admiración por su valentía.
A ser muy amable, Vanessa, un saludo muy especial, un abrazo, muchas bendiciones, y a nuestros amables oyentes, por supuesto, una feliz tarde, y de nuevo les reitero mi agradecimiento por escucharnos, y también reciban toda clase de bendiciones.
Y que sirva su testimonio y su experiencia, por lo menos, para construir un país distinto para las generaciones venideras. 11:34.
Pero un poco, Vanessa, ¿sabe? Escuchándolo hablar, tiene todavía ese dolor a flor de piel, entendible y respetable, pero otros tantos en su situación han hablado de perdón, y él dice, perdón cuando terminen de devolvernos, si se quiere, por lo menos los restos para empezar, y la dignidad de los desaparecidos.
El privilegio, porque creo que es un privilegio, de haber escuchado el conflicto en Colombia desde todos los ángulos, ¿no? Fíjese que tuvimos, ¿se acuerda? A nuestro amigo, el afectado por las minas antipersona.
Que habló mucho de perdón.
Habló un montón
tuvimos
de perdón.
También a una oficial de la policía que dijo,
un hijo
los
que quedó inválida.
Los perdono, pero no me tomo un café. El otro dijo, no, yo sí, café. Los invito hasta mi casa a almorzar.
El general Mandieta, que pide justicia.
Pero nada de perdón.
El conflicto se narra desde una forma pues muy subjetiva, es que cada quien lo ha vivido distinto, cada quien cura sus heridas a su tiempo o no las cura, también es una opción, pero creo que lo importante de esto es el ejercicio que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz de guardar ese registro tan minucioso y de dejar una lección que el país entero tiene que entender. Esto ocurrió, esto no puede volver a pasar, básicamente.